Bueno, pues nos acompaña otra semana más en Protagonistas en Radio Villarreal, Laura Álvarez. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Ya es de la familia, ¿no? La pediatra Laura, con la que abordamos esas dudas relacionadas con salud infantil, crianza, alimentación y muchos temas más, la verdad. Hemos abordado muchos temas, ¿no?, relacionados con salud, con alimentación, pero ya el tema de los juegos y demás puede ser interesante también en la época del año en la que nos encontramos. Hablabas en una de tus últimas publicaciones del síndrome del adulto hiperregalador. ¿Qué es y cómo podemos evitar caer en ello?
Pues realmente vemos mucho en redes el tema del niño, el síndrome del niño hiperregalado, pero realmente, en vez de poner el foco en el niño, deberíamos poner el foco en el adulto, porque al final el que compra los juguetes es el adulto, ¿no? Entonces, esto vendría a ser que el adulto cree que cuanto más compre, más feliz va a hacer al niño. Y luego se frustran también los adultos porque ven que consiguen el efecto contrario. Porque los niños, pues cuanto más tienen, pues menos valoran. Y al final, pues no están satisfechos nunca con nada. Entonces, se crea un problema ahí, ¿no? De pues que el niño no acaba de ser feliz con nada. Entonces es muy importante pues tener en cuenta que el concepto de que más no es mejor, que hay que primar la calidad antes que el número, porque al final cuantos más juguetes al final van acumulando y los niños no les prestan atención tampoco a los juguetes. Y eso, nunca están satisfechos con nada. Entonces, todo este problema puede derivar en una serie de problemas para el niño, que puede mermar en su autoestima, que tenga baja tolerancia a la frustración. Y pues eso, hay que tener en cuenta que más no es mejor y que podemos hacer una serie de estrategias para intentar solventar este problema. Por ejemplo, si somos muchos familiares, pues podemos hacer un regalo conjunto y a lo mejor pues regalamos algo de mayor calidad que no muchos juguetes de poca calidad, ¿no? Y que al final pues el niño no le va a hacer ni caso. Luego también establecer un presupuesto, porque se le puede explicar al niño, no, es que los Reyes y Papá Noel tienen que hacer regalos a muchos niños y tanto dinero no nos podemos gastar, ¿no? Entonces, pues porque al final también es importante que los niños aprendan a elegir, porque esta vida es hacer elecciones, entonces no puede ser todo lo que aparece en el catálogo, porque si ven un catálogo se vuelven locos, no, quiero esto, quiero lo otro. Claro. Y luego también el bombardeo de publicidad infantil, sí, en la televisión,
no podemos evitarlo.
También es muy complicado, entonces lo importante es intentar pues que no vean estos anuncios, ¿no?, o que no tengan acceso a estos catálogos, y al niño preguntarle realmente qué es lo que más ilusión le hace.
Muy bien.
Y entonces pues eso, que lo pidan y ya está. Y luego también, si aún así la familia no nos hiciera caso, se puede hacer rotación de juguetes, que es ir guardando unos cuantos y más adelante pues los ofrecemos.
En otra ocasión, ¿no?
En otra ocasión.
Muy bien.
Y luego también regalar a lo mejor pues actividades al aire libre, por ejemplo ir a un zoo o a Dinópolis, por ejemplo.
Muy bien, muy bien.
Cosas así. O actividades al aire libre, todo esto.
O sea que hay muchas alternativas, ¿no?
Claro.
Para no caer en esto.
El que juguete es solo.
Y el consumismo al final, que
claro,
también es importante educarles, sí, en esos valores. Cuantos nuestros peques alcanzan una edad, nos gusta a muchos padres apuntarles a clases o extraescolares, evidentemente sin agobiar al niño y que tenga una jornada de 12 horas diarias de actividad. Pero desde el punto de vista pediátrico, en los primeros años, ¿cuáles pueden ser las más adecuadas o idóneas para su desarrollo?
Sí que es importante lo que has comentado de no sobrecargar con actividades extraescolares, porque al final el juego libre, estar en el parque con los amiguitos, sí, correteando, esto es lo que mejor les va a ir.
Sí.
Sí que los primeros años pues tienen que ser cosas que no sean muy estrictas y cosas que fomenten el desarrollo psicomotor podría irles muy bien. Por ejemplo, algún deporte en grupo, por ejemplo también baile o pues eso, algún deporte en grupo tipo fútbol que van todos detrás del balón, y,
claro,
pero realmente que tampoco hacen nada,
claro,
en especial, ¿no? Pero al fin y al cabo siempre hay que preguntarle a los peques, porque a partir de los 3 años ya nos pueden decir, no, esto me gusta, esto no me gusta. Y siempre intentar pues que nos orienten. El dibujo también a esas edades, cosas que fomenten su creatividad, pueden ir muy bien.
La música también.
La música también, claro.
Relacionado también con un poco los primeros años de vida, muchos niños y niñas suelen tener... Pues de repente no tienen miedo al agua o al momento ducha o al mar, pero de repente les surgen estos miedos de ir a la piscina, a la playa o a la oscuridad. ¿Esto cómo se puede gestionar?
Pues a medida que crece el niño, los miedos que va teniendo son diferentes. Sobre los 3 años, bueno, a partir de los 2 años hasta los 8 años, el miedo a la oscuridad es muy frecuente. Uno de cada 3 niños tiene miedo a la oscuridad. Entonces sí que es importante pues entenderlo, ¿no? Que es algo muy frecuente y que podemos acompañar a los niños en estos miedos. Por ejemplo, si tiene miedo a la oscuridad, pues podemos poner una lamparita con luz gradual que vaya apagándose poco a poco o que tenga no mucha intensidad, ¿no? Y hacer actividades calmadas antes de dormirse, pues leer un cuento, evitar pantallas, acompañarle si hace falta, pues para que duerma con nuestra presencia. No forzarlo, por ejemplo, a dormir solo si el niño tiene mucho miedo, ¿no?
Claro.
Pues acompañarlo, porque esto es algo que poquito a poco irá desapareciendo a medida que el niño madure. Y luego el tema del agua, por ejemplo, no forzarlo a meterse en el agua. Hacerlo de manera gradual. Sí que es importante que los niños empiecen las actividades acuáticas a partir de los 6 meses o el año, porque esto ya va a hacer que se vaya familiarizando con el agua. O sea, que si tenemos la oportunidad, está muy bien para evitarlo. Y siempre sin forzar, y a la hora de meternos en el agua, si el niño tiene miedo, pues hacerlo con el niño en brazos, que vea que otros niños se bañan y se lo pasan bien, porque al final la imitación y el juego es lo que también les hace que tengan menos miedo.
Muy bien. También... quería hablar del tema de las cenas y las comidas de Navidad, ¿no? Un poco intentamos adaptar el programa, ¿no?, y la sección a los temas que están más presentes. Puede haber en estas épocas en las que comemos, hay tantas comidas, ¿no? Siempre hay que intentar un poco guardar las en ese sentido, no pasarse. Puede haber riesgo de empacho o intoxicaciones con los más pequeños, sobre todo si hay algún alimento pues que no han probado con mucha asiduidad. O ¿qué debemos hacer en estas situaciones?
Lo más frecuente en Navidad, sobre todo, más que las intoxicaciones, suele ser a lo mejor más del verano, con la salmonela, el campylobacter, porque hace calor y los alimentos pueden estar en mal estado, y también que salimos más a comer fuera. Pero en Navidades lo que más se da, sobre todo, son reacciones alérgicas en los pequeños, porque se utilizan mucho frutos secos, claro, con los turrones y bombones, con almendras, avellanas, nueces, todo esto es súper típico, ¿no?, de las Navidades. Entonces sí que puede ser que algún niño tenga alguna reacción alérgica, porque sea alérgico y no lo sepamos. Y en esos casos, pues hay que saber cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, si el niño empieza pues con una urticaria, pues que son unos sabones que aparecen en la piel y que pican mucho, o que se le hincha los labios, si es algún síntoma importante, moderado, pues que se le hincha la boca, ¿no? Nos asustamos, o es una urticaria generalizada, lo más correcto es ir a urgencias. Y ahí pues ya le administrarán medicación, corticoides, antihistamínicos. Si fuera algo leve, que le salen a lo mejor unas pocas ronchas y ya sabemos que el niño es alérgico, le podemos dar un antihistamínico oral y ya está. Y si es un niño que sí que ha tenido algún síntoma grave, una anafilaxia, en este caso los niños suelen llevar la adrenalina autoinyectable y entonces pues no dudar en administrarla.
Muy bien.
Y enseguida ir a urgencias. Y luego mucho cuidado también en estas Navidades con los atragantamientos. Porque es súper típico, por ejemplo, en Nochevieja, el tema de las uvas.
¿Y cómo las podemos dar en este caso?
En este caso, en vez de darlas enteras, las cortaríamos de manera longitudinal por la mitad, no de manera transversal, sino longitudinal, o por la mitad o en cuartos. Y así ya eliminamos el riesgo de atragantamiento.
¿Y hasta qué edad? Porque claro...
Hasta los 4 o 5 años.
Hasta los 4 o 5 años hay que tener cuidado con las uvas y otros...
Y con otros frutos secos también. Y luego también el tema de la cabalgata de Reyes, que se lanzan caramelos
muy
duros. Hay bastantes noticias de niños que se han atragantado por estos caramelos en las cabalgatas de Reyes.
Sí, muy bien.
Entonces lo ideal sería pues que no se lanzaran ese tipo de... alimentos, no son alimentos, ¿no? No habría que darlo, ¿no? Estos productos, porque al fin y al cabo son peligrosos y además cuando te pegan en la cabeza te pueden hacer daño. Entonces habría que intentar dar otro tipo de cosas.
Vale. Tomamos nota. También las asociaciones que organizan la Cabalgata de Reyes, que sabemos que nos escuchan, seguro que tomarán nota de esto. Continuamos con el tema de la Navidad. Los platos típicos, ¿no? Las gambas, el marisco, los pescados, el pavo, los embutidos, son algunos de los platos que podemos encontrar en las mesas de estos días tan especiales. Hasta los 2 años, ¿vale? Que parece que los 2 años es un poco esa barrera de cosas que
sí, hay que no.
Sí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí. A mí me lo parece. De todos estos que hemos comentado y de alguno más, ¿cuáles pueden y cuáles no?
Pues sí que es eso. Los 2 años es como la barrera, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud aconseja que los menores de 2 años no coman ni azúcares libres ni sal. Entonces es importante, pues eso, que los menores de 2 años, por ejemplo, dulces navideños, como puede ser el turrón con mucho azúcar, o polvorones, cosas así, habría que evitarlo. Por encima de esta edad, pues los podemos ofrecer, pero bueno, como es algo puntual, en principio...
Menos mal.
Es puntual y no vamos a prohibir tampoco alimentos porque son fiestas, ¿no? Y son ocasiones especiales y no vamos a estar al niño, no te comas esto.
Claro.
Pues bueno, en estos momentos sí que se puede bajar un poco la guardia y tampoco sin pasarse.
Muy bien.
Con moderación, ¿no? Pero se podría dar. Y el tema del marisco, por ejemplo, sí que desde los 6 meses se puede dar marisco, por ejemplo, gambas, langostinos, todo esto se podría dar. Desde los 6 meses sí que cosas tipo mejillones, almejas, todo esto, por la consistencia gomosa, sí que es mejor darlo de manera triturada.
Muy bien.
Porque sí que hay riesgo de atragantamiento, porque los niños pequeños les va a resultar con pocos dientes difícil de comerse, por ejemplo, un molusco, ¿no? Y luego, todo el tema de ultraprocesados, pues menores de 2 años hay que intentar evitarlo, especialmente los menores de 1 año.
Claro. ¿Y el tema del atún? No hablo del atún en lata, sino del atún...
El atún rojo.
Sí.
El atún rojo es un pescado muy grande que acumula mucho mercurio. Entonces, el consejo actual de la Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es evitarlo hasta los 10 años. Menores de 10 años, mujeres que lactan y mujeres embarazadas deben evitarlo. Y por encima de esta edad, en mayores de 10 años, hay que limitarlo a 120 gramos al mes. Entonces, esto sí que es importante.
También el tema, recuerdo cuando me daban la hoja esta de la que hablábamos un día, de ¿no? Que es la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, ¿no? Cuando inician la alimentación complementaria, ponía algo acerca de las acelgas y las borrajas o algo así, pero no recuerdo el motivo por el que eso no se debía dar.
El motivo es, en menores de 1 año no hay que dar ni acelgas, ni espinacas, ni borrajas, y en menores de 3 años, borrajas tampoco. Son unas verduras que son muy ricas en nitratos. Entonces, los nitratos pueden provocar en los niños una enfermedad que se llama metahemoglobinemia, que es que no se oxigena bien los tejidos del niño, ¿no? Y es el síndrome del niño azul, se llama. Entonces, los niños se pueden poner así azulados, cianóticos, y puede derivar en convulsiones y que el niño esté en un estado muy grave. Entonces, por eso hay que evitarlo en menores de esta edad. Y luego también el tema de las verduras cocinadas, siempre refrigerarlas. Lo ideal es refrigerarlas.
Vale.
Refrigerarlas si no las vamos a consumir el mismo día, y si no, tirarlas.
No, o sea,
directamente congelarlas.
Muy bien, no mantenerlas varios días.
No.
Vale. Bueno, pues creo que hemos tratado bastantes temas relacionados sobre todo con lo que se viene estos días, ¿no? De la alimentación, los juegos, los juguetes. Muchas gracias, Laura Álvarez, pediatra Laura. Felices fiestas.
Igualmente.
Y esperamos verte pronto.
Muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.